Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La trata es una forma de esclavitud. La forma de esclavitud del siglo XXI. Muchas mujeres vienen de fuera de nuestro país, o incluso son de nuestro país, y acaban en manos de mafias, acaban en manos de chulos que las prostituyen. He estado en un taller de chicas que han sido víctimas de la trata y que ahora trabajan, aprenden, para poder ayudar a otras chicas que siguen estando en las redes de trata. He estado asistiendo a un curso de formación, he charlado con ellas. Lo que vas a oír tiene algo modificadas las voces, porque las protagonistas de este reportaje no querían ser identificadas, lógicamente.
En cuanto a los roles de género, ahí estaría también muy sexualizado esto, ¿no? O la mujer anunciando pues el detergente, ¿no? Pero no sale un hombre. Pues serían un poco estos los ejemplos.
Estoy en una sesión de formación de mediadoras que trabajan con mujeres que han sido víctimas de la trata. Ellas mismas han sufrido esa trata y ahora trabajan para sacar a las mujeres de esa trata, que una parte importante se dedica a la prostitución. Y en esta formación, las mediadoras ahora mismo están charlando sobre cómo el lenguaje puede ser sexista, machista.
En este ejemplo vemos un poco pues que en función del tono de voz también vamos a tener como más autoridad, más poder, ¿vale? Eso también influye mucho. Ya no es solo las palabras, el lenguaje, sino el tono.
¿Os puedo interrumpir un momentito? ¿Quién me cuenta lo que estáis haciendo? ¿En qué consiste esta sesión de formación? Porque no es una clase, aquí habla todo el mundo, o es una clase muy participada.
Claro, al final se trata de que las clases y las formaciones sean participativas, que las mujeres puedan también pues tener su voz y tengan, bueno, pues dar un poco su opinión, ¿no? Al final, si esto lo convertimos en una clase en la que demos teoría y demás, se hace un poco aburrido y pesado. Y también es la forma en la que las mujeres aprendan de una manera más dinámica. Estamos dando una clase de lenguaje inclusivo. Es una base que les damos para que, bueno, a la hora de trabajar y de relacionarse, pues tengan también esa formación.
¿Y es un curso con un programa que tenéis establecido previamente o es a medida que van surgiendo las cosas que se van dando las sesiones?
Hay unos módulos que son fijos. En el caso de que se necesite cualquier otra formación adicional, pues se incluiría dentro del plan de la formación de las mediadoras.
Y además del lenguaje, ¿qué otros temas tratáis?
Pues mira, la comunicación asertiva, las habilidades sociales, sobre todo la parte de formación ya más enfocada y específica a la trata.
Hacemos un trabajo de calle y nosotras cuando salimos a la calle tenemos que saber hablar con una mujer, o cuando estamos en una comisaría también tenemos que saber hablar con una mujer, tenemos que saber hablar con los policías. Entonces no es solamente toco esta clase porque no toco esta, pero recibimos formaciones y distintas.
Tú haces trabajo de mediación.
Sí, yo sí.
Cuéntanos, ¿tu nombre lo podemos decir?
Bueno, vale, sí.
Te puedes llamar María, por ejemplo.
Me llamo María porque sí, siempre lo utilizo con el nombre de María.
María, ¿en qué consiste el trabajo de una mediadora en lucha contra la trata?
Pues realmente nuestro trabajo es un trabajo a pie de calle de detección de mujeres y niñas que están en situación de trata con fin de explotación sexual.
¿Y cómo identificáis que alguien está sufriendo trata?
Vamos a distintos sitios y se ve claramente los indicadores, los indicios verbales y no verbales. Tú entras a un sitio, en un piso, hay una cámara y hay una norma. Si las mujeres no se pueden comunicar con nosotras en libertad, eso son varios indicadores que ahí hay trata.
Perfecto. Vamos a ver, María, vosotras habéis sido también víctimas de trata.
Sí.
Por lo tanto, sabéis casi todo.
Por la experiencia que hemos sufrido, por desgracia o por suerte, sí.
¿Cómo cae una mujer en la trata? ¿Cómo suele caer?
No hay perfiles de una mujer que caiga en la trata, ¿no? No existe perfil. Tú puedes ser tener un buen trabajo en tu país o en España mismo, tener buenos estudios y aún así puedes caer. No es un perfil exacto de que un país venga de un país pobre, de que no tenga estudios, de que tenga más estudios que la otra. Entonces no hay perfiles.
Ya. Sois supervivientes porque
por lo que he pasado en la vida y por donde estoy ahora.
¿Has pasado mucho?
Sí, he pasado mucho, que ahora mismo es irrelevante que lo cuente, pero he pasado mucho hasta llegar a APRAN, y luego de estar en APRAN me han formado perfectamente hasta ahora, me han enseñado a hacer mi trabajo de mediación, aprendí a detectar, como decía mi compañera, y por eso yo considero que soy superviviente y todas somos supervivientes.
Vosotras trabajáis en la mediación. ¿Cómo se ayuda a una mujer a salir de la trata? ¿Tú qué tipo de trabajo haces para que puedan salir de la trata?
Pues nosotras, yo no todas, informamos y derivamos al centro de acogida.
Hay varias fases de la formación. Okay. Primero, que la mayoría de las mujeres no hablan el idioma. Entonces, aquí...
¿No hablan el idioma aunque lleve mucho tiempo en España?
Sí, porque normalmente los tratantes las enseñan las palabras que utilizan día a día. Entonces, son clases de formación, están los psicólogos, están los cursos de formación también. Entonces, se pasa por distintas fases. No es llego a APRAM y directamente me pongo a trabajar. También te digo una cosa, no todo el mundo vale para ser mediadora. Entonces, APRAM tiene varios procesos y trabaja con mucho más empresas, que da alternativas a las mujeres que salen de esta situación para poder seguir con su vida.
María tiene aquí un papel que dice: nadie se ofrece para ser esclava.
Nadie se ofrece para ser esclava.
Cuéntame, tú querías contarme algo.
Hola, soy Aisha. Lo que estaba diciendo mi compañera, por ejemplo, a los africanos, a las africanas, o precisamente los de África, hablamos diferentes idiomas. Entonces, para acercar a una mujer africana, debe de haber una mediadora africana, porque las africanas, bueno, los africanos no desconfiamos mucho de las personas que no tienen el mismo color de piel o no hablan el mismo idioma. Entonces, mi trabajo como mediadora africana, acercamos a las mujeres contando lo que hacemos a APRAM en nuestro idioma.
¿En esa zona se habla inglés en tu país?
Sí, y mi país, en Nigeria, habla inglés, y hay otros países que hablan inglés, francés y castellano también.
¿Tú hablas en inglés o hablas en alguno de las lenguas, de las 300 lenguas que hay?
Sí, hablo inglés y mi propio idioma.
A mí me resulta difícil imaginar que una víctima de la trata está, haciendo lo que esté haciendo, y que vosotras podáis llegar y acercaros y que ellas estén disponibles. O sea, ¿cómo conseguís la aproximación? Porque me parece muy difícil el trabajo.
Son procesos muy largos. No entramos a un sitio, no vemos a una mujer hoy y mañana decide estar con nosotras. Cada persona tiene su proceso. Entonces, la puedes ver hoy y de aquí a lo mejor a 2 meses o a 3 se decide, porque ya sabemos que los países de origen, esas mujeres sufren amenazas, y muchas veces, en muchos casos, las amenazas sí que llegan a cabo. Entonces, no es un llego hoy y ya me hago con la mujer. Aparte de eso, también nosotras también tenemos un teléfono 24 horas, que en muchos casos las mujeres mismas piden ayuda a ese teléfono 24 horas.
Imaginad que alguien está escuchando esto y que es víctima de la trata. ¿Vosotras qué le diríais?
De todo se sale.
Todo se sale.
Que lo más importante es dar el paso, aunque cuesta, porque el primer paso es salir. Cada mujer necesita su tiempo, necesita darse cuenta en la situación que está.
No se reconoce como víctima.
No.
Piensas que te han hecho un favor. Muchas veces es la propia familia que te tiene engañada. Entonces, por llevarte de tu país a otro país, es como: esa gente me hace un favor. Y hay una dependencia que se cría de los tratantes hacia las mujeres.
Y si alguien no se percibe como víctima, ¿cómo se consigue que entienda que es víctima? Ahí que entra vuestro trabajo. ¿Haciendo qué?
Hola, mi nombre es Lucía.
Ajá.
Primero es que ella acepte, ¿no? Pero ¿cómo se hace el proceso de aceptación? Por eso, es como decía mi compañera, la derivamos al centro de acogida para que tengan una atención psicológica, que por medio de la psicóloga ellos van entendiendo su proceso y van entrando en razón de lo que estaban haciendo, era explotada y siendo víctimas de trata, y es cuando ya comienza el proceso de recuperación y aceptación.
Claro, pero tienen que venir aquí.
Una parte muy importante que nosotras hacemos para que ella entienda que están siendo explotadas es enseñarle y a darle el conocimiento de sus derechos. Que muchas de las chicas que encontramos pecan por no tener conocimiento de sus derechos, los derechos que tienen como seres humanos. Y nosotros le hacemos a esas chicas No vamos diciéndole sal de aquí o no hagas esto porque no se identifican como víctima. Y una vez que comienzan poco a poco, como es un proceso bastante largo que se les muestra cuáles son sus derechos, ya ellas van ellas mismas reflexionando y ponen en una balanza en la situación en la que están. Y ahí aceptan venir al centro de acogida y ahí se le pueden ayudar en conjunto con las trabajadoras sociales, se le puede ayudar mejor.
Hay que crear vínculo, que eso es muy, muy importante. Hay que crear vínculo con las mujeres. Por eso tenemos acompañamiento, asistencia a médico, ¿vale? Por ejemplo, las africanas, una persona, perdona la palabra, una persona blanca no puede acompañar o tener un vínculo con una persona negra, por decir, ¿no? Entonces, lo que hacemos, la mediadora africana intenta crear vínculo con la chica para que nos cuente.
Ah, haya confianza, claro.
Sí, para que haya confianza y para romper esa barrera que está ahí.
La cultura, es la propia cultura.
¿La propia cultura en qué sentido?
Cada país tiene su cultura, ¿no? Pues Nigeria tiene su cultura, Rumanía tiene su cultura, entonces de lo que se trata al final, quitar esas barreras de las mujeres de la cabeza, que siendo nigeriana es verdad que es mucho más complicado que en una coge confianza en una blanca que en cualquiera. Entonces es un trabajo duro. Cuando llegan a la oficina, pues se va hablando con ella, se le va explicando, se le enseña la oficina, a las personas que están aquí, ahí luego entran las psicólogas.
A la trata se acostumbra una, porque tú decías, hay que explicar que tú tienes derechos. O sea, cuando tú eres víctima de la trata, ¿no te sientes en el infierno? ¿No sientes que estás siendo abusada?
Llega un punto que no lo sientes, porque crean un estado de vulnerabilidad y de dependencia hacia tu maltratador, que tú lo ves como un dios. Aunque tú tienes que haber ese detonante porque tú no sabes, hay un momento en el que sí, esa persona puede que se sienta mal, se venga abajo. Pero una estrategia que usan con toda esa chica es hacerla drogodependiente, la ponen en un estado de vulnerabilidad de su comida, de todo.
Ah, también la comida.
Claro.
No le dan de comer.
Negociable. En ese mundo todo es negociable, hasta tu comida. En ese mundo todo es negociable, hasta tu comida. No es que te guste más o te guste menos, pero es lo que hay.
¿Se puede contar cómo es la vida de una mujer víctima de la trata? O sea, decir, ¿qué tipo de vida se suelen llevar?
Pues están encerradas a 24 horas. No pueden hablar con nadie. Tienen miedo a todo el mundo. Vienen con miedo de los países de origen, que todo lo que la policía es corrupta. No confía, desconfía de nadie. Es que en los países de origen no existe entidades.
El Estado de Derecho.
No, nada de eso. Entonces, los países de origen, eso no existe. Cuando tú llegan a la oficina y les explicas todo lo que se le puede trabajar con ella y todos los derechos que tiene aquí, es como que no me puedo creer que eso sí existe.
La corrupción de nuestros propios países a la hora de salir, pues lo que piensas es que te van a deportar, te van a multar. O sea, los tratantes es lo primero que te dicen, no confiar en la policía.
O sea, los tratantes te hacen creer que todo el mundo es enemigo menos ellos.
Claro, si sales a la calle sola, que te van a parar, que te van a llevar a la comisaría, venimos a...
amigos que están en la comisaría y que la policía no les va a hacer nada.
Y al venir a España ninguna tenemos papeles.
Las víctimas trabajan largas horas y no se reconoce como víctimas. Y también les dan deudas de 40.000 euros, 50.000 euros y nunca acaba la deuda. Entre la multa, si no, por ejemplo, dice la palabra trabajar, pero no lo llamamos trabajar, ejercen. Y si no ejerces, si no generas tanta cantidad de dinero, te multan.
¿Cuánto dinero?
Por ejemplo, 40.000 euros, 60.000 euros.
¿En cuánto tiempo?
Nunca acaba. No hay determinado tiempo. Siempre, por ejemplo, si has pagado 40.000 euros, el día de mañana te pueden multar. Ah, hoy falta, no has venido, pues te pongo multa de 1.000 euros.
Es que tampoco tienen un control de eso. Tú tienes un ejemplo, una deuda de 40.000 euros, pero ¿cómo sabes cuándo lo acabas?
Tú no sabes cuánto te queda.
Es una explotación constante. Estás lucrando a alguien.
Pero la explotación constante significa que tú siempre estás disponible para un putero.
24 horas, aunque quieras o no.
Hay quien dice que hay una prostitución que es libre, o sea, que hay mujeres que libremente deciden dedicarse a la prostitución.
Es porque no queremos ver el real, la realidad de que hay detrás de esa mujer. Nosotras pasamos por la calle Montera y vemos a todas mujeres ahí y mucha gente dice, están ahí porque quieren. Nadie se ha parado para preguntar qué realmente hay detrás de esas mujeres. No hace falta atar a una mujer para que la veas que está explotada. No hace falta atar a una mujer para que la veas que está explotada.
Y luego la trata, digamos, de trabajo doméstico, de trata no para objetivo sexual, ¿también hacéis mediación en esto?
Sí, sí.
¿Y ahí qué hacen? ¿Cómo es la forma de explotación laboral?
Te tienen encerrada en una casa, limpias, cocinas, cuidas de los hijos, tampoco te dejan salir sola en la calle porque te traen sin documentación. En muchas de esas casas se vende droga también, trafican con droga también, entonces es muy difícil también que la mujer se escape y que la mujer diga, pues me están explotando laboralmente por los miedos que tiene también. No nos olvidemos que muchas veces los tratantes conocen a la familia en los países de origen. Entonces te amenazan con eso.
O sea, no solo en las casas de explotación, como decía mi compañera, en las casas que hay explotación laboral, sino también en la parte de la hotelería también se genera mucha explotación. Principalmente que hay veces que te esconden para que no te vea la policía, eso porque saben que estás sin documentación. Te ponen a trabajar de 9 de la mañana hasta 2 de la madrugada y lo que te pagan no es nada. Simplemente 30 euros o a veces solo te dan 50 al día, que te imaginas que son desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la madrugada que mantienen a una persona y solo te pagan eso. Eso también es explotación también. Y también en los campos, cuando una persona la tiene bajo el sol, sin comer, hay personas que hasta se han desmayado.
Lo que hacen los proxenetas, hacen que las mujeres trabajan y no da el sueldo a la mujer, lo dan a la proxeneta, lo cogen. Entonces la mujer se queda como interna, trabajando, y al final del mes lo coge la proxeneta. Eso también.
Muchas gracias por haber estado en la tarde de COPE, pero sobre todo muchas gracias por vuestro coraje y por el trabajo que hacéis, y por contarnos estas historias, que es muy necesario que la gente las conozca. Sois unas auténticas heroínas de un trabajo que es muy necesario, y enhorabuena por el trabajo y por vuestras vidas, que son una ayuda fundamental. Gracias a todas.
Gracias.